Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y tenemos que hacer un repaso por nuestra cultura porque se va a convertir en motor de inclusión con la llegada del Tejemaneje Fest. Se trata de un nuevo festival solidario que va a recorrer la provincia de Valladolid entre los días 21 y 29 de noviembre de este mismo año. Humor, teatro, improvisación, podcast en directo, artes visuales y espectáculos innovadores van a llenar de vida y sonrisas también los escenarios de Arroyo de la Encomienda, Íscar, La Cisterniga y también Valladolid Capital. La iniciativa está impulsada por la Diputación de Valladolid en colaboración con Down Valladolid, que va a buscar dar visibilidad al trabajo de esta asociación que lleva años promoviendo la inclusión y la participación activa de las personas con síndrome de Down en nuestra sociedad. El lema de este Tejemaneje Fest es Sonrisas por la Vida y el festival va a destinar su recaudación al programa Coles Inclusivos, que fomentan eso, la inclusión desde la infancia. Saludamos en estos momentos a Manuel Velázquez, presidente de Down Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo nace la idea de este Tejemaneje Fest y también qué significa para Down Valladolid formar parte de un proyecto como este que lucha por la inclusión a través de la cultura?
Efectivamente, Tejemaneje Fest surge de, bueno, pues de esa apuesta por la inclusión que desde Down Valladolid llevamos señalando y trabajando desde hace tantos años. Y siempre teníamos la sensación de que la cultura es un espacio que se queda a veces, ¿no?, fuera de los discursos de la inclusión. Por tanto, con esa idea en mente y con las charlas que hemos tenido con la Diputación y luego también con las personas, dos colaboradores fundamentales de este proyecto, ¿no?, que son Martín Luna y Toño, decidimos darle esta forma, ¿no?, de hacer un festival que sea algo llamativo, que sea algo divertido, ¿no?, que traiga espectáculos distintos a Valladolid y a la provincia y que sirvan para poner en valor la inclusión desde el punto de vista de la cultura y que también tenga un fin solidario, ¿no?
Me quedo con el lema del festival, Sonrisas por la Vida. ¿Qué hay detrás de este mensaje, Manuel?
Bueno, como decimos, queríamos que fuese, que tuviese un guiño, ¿no?, a lo cómico, a la sonrisa, y que de alguna forma siempre veamos la parte positiva, ¿no?, de muchos de los aspectos con los que trabajamos, que veamos la discapacidad en positivo, que la veamos como un elemento de riqueza, como un elemento de diversidad, y por tanto hemos querido hacer algo que sea accesible para todas las familias, para las personas con discapacidad y que sea lo más inclusivo posible, ¿no? Entonces, en la gala final, que ahora supongo que comentaremos un poco el programa,
sí,
queremos hacer un guiño a la sonrisa y también reconocer a personas que hacen de la sonrisa, tanto la suya como la que generan los demás, pues un motivo de vida.
Y qué importante son las sonrisas en la vida, por supuesto. Vamos a hablar del programa. ¿Qué nos cuentas del mismo? Porque los días 21 y 29 de noviembre va a desarrollarse este cartel que nos vas a contar ahora.
Eso es. Comenzaremos el viernes 21 de noviembre en Arroyo de la Encomienda, que recibe a dos humoristas e influencers que son muy conocidos en las redes sociales, que son los madrileños Maite y Raúl Masana. Y que, como decías, también se hará en directo un podcast que van a estrenar llamado Pocas Luces. Es un espectáculo de humor familiar que, bueno, pues está girando con éxito por toda España. El sábado 22 el turno es para Íscar y será para el show de Impro, de Impro Valladolid, el teatro de improvisación. Uh-huh. Es un espectáculo muy divertido, muy inclusivo, en el que el público participa, el público se lo pasa muy bien y la verdad que es un lujo poder contar con ellos. Uh-huh. Y luego el siguiente fin de semana, el 28 de noviembre, estaremos en La Cisterniga con un espectáculo tremendo de videomapping, con luz, con sonido, que van a inundar esa plaza mayor de la Cisterniga con una empresa, Producciones Accidentales, de Álvaro Arribas, que, bueno, pues están haciendo videomapping por toda España en las principales ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Málaga,
sí,
y creemos que es increíble, ¿no?, que puedan estar en la Cisterniga. Y luego la traca final, cerramos el sábado 29 de noviembre, es el colofón, donde celebramos, como decíamos, Sonrisas por la Vida en el Teatro Zorrilla, y va a contar con el cómico manchego Jesús Arenas, con el músico y actor Víctor Elías. Sorpresas
Qué
que no,
bueno.
ahora mismo no queremos contar y entregaremos los premios de la sonrisa, ¿no? En cuatro categorías.
Oye, qué importante, Manuel, esto que me acabas de comentar, que hay muchas iniciativas que logísticamente no pueden salir de la ciudad porque no es viable, pero en este caso sí, también vais a la provincia, has mencionado Arroyo de la Encomienda, Íscar, La Cisterniga, también para no centralizarlo todo en Valladolid, ¿no? Que tengan también esa participación nuestros pueblos y el mundo y el medio rural.
Totalmente. Mira, Down Valladolid, el Valladolid de Down Valladolid se refiere a la provincia, no se refiere a la ciudad. Nosotros somos una entidad, una ONG de ámbito provincial y para nosotros es muy importante dar respuesta a los pueblos, porque Valladolid, como sabéis, es una provincia muy extensa y en ocasiones hay una brecha muy importante de estar en el centro de Valladolid o vivir en un pueblo que esté a una hora, hora y media de la ciudad, ¿no? Entonces siempre hemos tenido esa idea de acercar los servicios a los pueblos.
Sí.
Y cuando trabajamos esto con la Diputación nos pareció que era muy importante que los pueblos también tengan la oportunidad de tener espectáculos de primer nivel. Yo creo que también es un elemento
Sí.
de inclusión.
Manuel, y el papel, ¿no?, que van a tener las personas con síndrome de Down durante el festival, ¿cómo lo podría resumir?
Bueno, pues lo que queremos es que no sean espectadores o meros espectadores. Lo que queremos es que tengan un papel activo y presente, ¿no? Y es lo que siempre intentamos desde Valladolid, que se da a las personas con discapacidad intelectual y síndrome Down como sujetos activos incluidos en la sociedad. Ellos estarán participando en todos estos espectáculos, pues ayudando en la organización, recibiendo a los espectadores, colaborando en la presentación de los espectáculos, con lo cual queremos que tengan mucha visibilidad y mucha presencia, porque al fin y al cabo son ellos los protagonistas.
Y mencionaba al inicio también que la recaudación de este amplio programa que nos has comentado va a ir al programa Coles Inclusivos, que fomenta la inclusión desde la infancia. ¿Cómo trabaja este programa Coles Inclusivos? ¿Qué os transmite Nadaun?
Bueno, nosotros, uno de los pilares fundamentales de todo el trabajo que hacemos es la educación, ¿vale? Y en el modelo de educación, nosotros siempre hemos apostado por el modelo de educación inclusiva. Respetamos, lógicamente, otros enfoques, pero creemos que no tiene sentido que una persona con discapacidad tenga que estar en otro centro y no tenga la posibilidad de estar con chicos y chicas de todas las edades aprendiendo de ellos y ellos aprendiendo de la persona con síndrome de Down, ¿no? Por lo tanto, este proyecto de coles inclusivos lo que pretende es dotar de recursos, porque muchas veces los colegios nos dicen, vale, yo quiero tener a personas con discapacidad en mi centro, pero no sé si mi profesorado está formado, no sé si tengo los recursos.
Claro.
Sienten a veces un poco de soledad, ¿no? Y nosotros siempre tenemos, bueno, el apoyo, ¿no?, a estos centros, tenemos programas y este proyecto de coles inclusivos lo que pretende es eso, dotar de más recursos, de formación, de estrategias, de charlas, de todo aquello que necesiten un colegio que quiera apostar por la inclusión y que quiera garantizar que las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales estén adecuadamente inclusivas, ¿no? Es un proyecto que ya hemos comenzado. Nosotros siempre hemos trabajado con los colegios, ¿no?, casi desde el inicio de la asociación. Pero bueno, este proyecto era un poco para dotar de recursos específicos y hemos tenido ya respuestas muy buenas de muchos centros interesados y creemos que va a ser un proyecto de éxito.
Bueno, toda la aportación económica en este sentido para dotar de recursos a este programa Coles Inclusivos es poca, así que desde aquí, desde COPE, os invitamos a todo el mundo a participar en ese Tejemaneje Fest del 21 al 29 de noviembre en Arroyo de la Encomienda, Íscar, La Cisterniga, Valladolid Capital. Y antes de despedirnos, Manuel, hablando de recursos, tú me lo has mencionado, al final Down Valladolid da servicio a toda la provincia. Debe ser complicado llegar a todos los rincones, a todos los puntos. También se necesitan recursos para la asociación.
Sí, aquí a mí me gustaría comentar siempre un agradecimiento, ¿no?, a la Diputación Provincial, a su presidente Conrado, que creo que siempre han tenido una especial sensibilidad y que trabajan de manera muy, muy intensa en este sentido. Y no es el primer proyecto que hacemos con ellos. Y creo que es muy, muy relevante, ¿no? De verdad que la provincia de Valladolid tiene una complejidad importante por esa extensión y una población muy concentrada en el centro, con lo cual generar recursos para poder dar servicio a la provincia es muy importante. Y si me permites, sí quería recordar que todas aquellas familias y personas que nos escuchen y que estén interesadas pueden adquirir ya las entradas. que se den prisa porque el ritmo de venta es muy alto en la página web del festival, en tejemanejefest.com. Ahí se pueden comprar las entradas para los 4 espectáculos.
Vale, a través de web, ¿físicamente se va a poder comprar en los...
En principio sería a través de vale, web, vale. Es la forma más sencilla.
Vale, pues tejemanejefest.com, allí se pueden comprar esas entradas para esos eventos que nos ha repasado Manuel Velázquez, presidente de Down Valladolid, del 21 al 29 de noviembre. Quiero que tú lo apuntes y quiero que compres rápido tus entradas, que te puedes quedar sin ellas. Manuel, un placer y gracias por repasarnos este Tejemaneje Fest.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
La enfermedad que afecta al ganado de bovino, la dermatosis nodular contagiosa que mantiene en alerta al sector ganadero, ya empieza a tener repercusión en nuestros eventos. Te recuerdo que la Junta, hace prácticamente una semana, suspendía por un plazo de 15 días naturales las ferias y mercados de ganado de toda la comunidad para reforzar la prevención frente a esta dermatosis nodular contagiosa. Pero no es la única medida, porque en nuestra provincia ya encontramos, como digo, actividades que contaban con programación taurina y que han tenido que ser suspendidas. Es el caso de la tradicional fiesta de la salchicha en el municipio vallisoletano de Zaratán, que su ayuntamiento ha tenido que posponer los 2 festejos taurinos que tenían previstos. Roberto Migallón, alcalde de Zaratán, muy buenas tardes, bienvenido a COPE Valladolid.
Muy buenas tardes a todos.
Medidas preventivas anunciabais por la dermatosis nodular contagiosa, entre ellas estos festejos taurinos.
Así es. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer a la Junta de Castilla y León la ayuda y la comunicación que ha tenido con nosotros en todo momento, sobre todo para prevenir la enfermedad y que no nos afecte en la comunidad de Castilla y León como así está afectando a otras partes del país. Uh-huh. Nosotros como ayuntamiento, lógicamente, lo apoyamos y por eso hemos querido posponer los festejos taurinos aún sin fecha, pero los hemos querido posponer para no perjudicar al ganado, como bueno, pues como ya he dicho, en otras partes del país está ocurriendo. Sí que es cierto que nosotros con el resto de la programación seguimos adelante, adaptándonos, porque seguimos mirando al cielo por la lluvia, pero bueno, que no va a impedir que el resto de la programación se pueda desarrollar sin ningún problema.
Ahora hablamos, si te parece, Roberto, de esa fiesta de la salchicha, de la programación que vamos a tener en Zaratán este mismo fin de semana. Me queda una duda. ¿Ha dependido del ayuntamiento el aplazamiento de los festejos taurinos o la suspensión, o ha sido la Junta de Castilla y León quien obliga?
Han sido todas las instituciones realmente para ello. Esto viene de una orden nacional, entonces, bueno, pues va en escala y nosotros acatamos órdenes y ya está.
¿Afecta mucho que se aplacen estos 2 festejos taurinos para la fiesta de la salchicha?
Hombre, los festejos taurinos siempre son importantes en un municipio. Entonces, es cierto que se notará. Pero bueno, con la otra programación que también hay, tanto cultural como deportiva, como gastronómica, estoy seguro de que no afectará y que seguirá siendo un éxito de fiesta.
Porque de momento se habla de aplazamiento, digo, que no sé si cuando se habla de posponerlos es suspensión este año y ya es el año que viene cuando se retoman, o no cerráis la puerta a poder recuperarlos en un plazo breve de tiempo.
No cerramos la puerta, pero claro, no sabemos la evolución de este problema. Entonces, nosotros ya hemos comenzado, porque no podemos condicionar tampoco el municipio a las talanqueras. Entonces, nosotros ya hemos comenzado a retirar las más problemáticas y se irá haciendo así sucesivamente. No nos cerramos a que se vuelvan a que se hagan de nuevo, pero no podemos poner fecha porque no sabemos realmente la magnitud
Claro.
de esta problemática.
Bueno, pues se han pospuesto de manera preventiva debido al riesgo de propagación del virus de la dermatosis nodular contagiosa estos dos festejos taurinos de la fiesta de la salchicha, que como bien me decías, alcalde, hay más actividades. Repásanos cuándo empieza y qué vamos a tener en Zaratán este fin de semana.
Arrancamos esta tarde con la fiesta de Halloween. Ya desde ahora por la mañana los dos ampas de los dos coles están decorando la Plaza Mayor para acoger a todas las familias y sobre todo a todos los niños que acuden disfrazados. Hoy es un día más familiar, pero no es problema porque a continuación sigue la fiesta donde, bueno, pues la Plaza Mayor se tiñe también de color. Porque las peñas nos vestimos de peña de nuevo,
Sí.
ya que estas fiestas las celebramos también como fiestas patronales, porque la salchicha pues
Claro.
es igual de importante que las fiestas patronales que celebramos del Corpus.
Qué bueno. Me estaba diciendo aquí mi compañero Sergio, me ha dicho un nombre, Electromoon, me dice, la Electromoon. Que te pregunte
Eso
por la Electromoon.
esta noche viene la Electromoon a la Plaza Mayor.
Vale.
Así que invitados todos.
Perfecto. ¿Y cómo sigue sábado y domingo?
Pues mañana contamos con la Carrera Popular de la Salchicha, que es una de las carreras más multitudinarias. Y comenzará a las 11. Luego, por la tarde, tendremos el segundo Salchifest. El año pasado apostamos por un festival de música en la Plaza del Ayuntamiento, desde donde los DJs pinchaban desde el balcón. Es cierto que este año, por la lluvia, lo estamos readaptando. Actualmente, ahora en estos precisos momentos, bueno, pues hemos tomado la decisión de llevarlo a la plaza porque mañana la probabilidad de lluvia es muy alta. Entonces, estamos adaptando la programación. Y luego el día 2 pues gira en torno a la música, al folclore y a las danzas. Sí que es cierto y quiero destacar e invitar a todo el mundo a que recorra los bares del municipio, ya que tiene lugar una ruta de la salchicha donde todos los bares ponen en valor este producto y elaboran una tapa en torno a la salchicha. Entonces, invitar a todo el mundo a que haga la ruta y a que recorra todos los establecimientos hosteleros del municipio.
Roberto, por la experiencia de años anteriores, ¿cuántas personas se suelen concentrar en Zaratán durante estas fechas tan señaladas para vosotros, quizás los días más importantes, ¿no?, del año?
Yo soy muy malo para calcular número de personas, si te soy sincero,
sí.
Pero cada año es más gente la que nos viene a visitar y a conocer.
Y esto llevará un trabajazo por parte también de la Corporación Municipal.
Sí, la verdad que son muchas las concejalías que están involucradas, tanto educación, festejos, cultura, deportes. Entonces, entre todo el equipo conseguimos que estas fiestas salgan adelante, pero no sería lo mismo también sin el apoyo de las asociaciones y clubes que apuestan por Zaratán y que día a día hace que Zaratán prospere.
Me hablabas también de programación deportiva, ¿no?
Así es, mañana por la mañana es la carrera popular
sí.
de la salchicha.
¿Cómo se puede apuntar la gente?
Bueno, a través de la página web de Rumba Sport, ahí viene toda la información para apuntarse y comenzará a las 11. Es una carrera competitiva, tanto para adultos, pero también hay una parte infantil. Entonces, ahí o en las páginas, o sea, o en las redes sociales de nuestro ayuntamiento y en la página web del ayuntamiento está toda la información que ya te redirige a las inscripciones.
Venga, pues desde aquí, desde COPE Valladolid, invitamos a todos los oyentes que se pasen por Zaratán. Si alguno todavía no lo tiene pensado y no sabe qué va a hacer el fin de semana, no tiene plan, ya le proponemos nosotros unos que ir a Zaratán a la fiesta de la salchicha. Es, bueno, pues una buena forma de pasar estos días. Habrá mucho ambiente, actividades para todas las edades, actividades también deportivas con esa marcha que nos acaba de comentar su alcalde, el alcalde de Zaratán, Roberto Migallón. Un placer que hayas podido estar aquí en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes Cope y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Investigación por la muerte de Esther López, cuyo cuerpo fue encontrado en una cuneta de Traspinedo en Valladolid en febrero de 2022, avanza hacia su fase decisiva. La titular del juzgado de instrucción número 5 de Valladolid ha emitido un auto en el que fija para el próximo 24 de noviembre la celebración de la audiencia preliminar. En el mismo auto también la magistrada ha denegado la práctica de las diligencias complementarias solicitadas por la defensa, así como que se recabe el histórico del penal del investigado. La jueza ha afirmado que la causa y su instrucción está completa e incluso que ya se ha sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción de la causa. Con esta decisión lo que se busca es evitar continuar con esta demora del procedimiento. En esta vista se va a acordar la apertura del juicio oral por el asesinato de la joven, un procedimiento que sentará en el banquillo al único acusado, a Óscar. La fiscalía pide para él 18 años de prisión. La familia solicita una condena de 39 años de prisión y una indemnización de 500.000 euros. Hoy en COPE Valladolid nos acompaña la hermana de Esther López. Inés López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Agradezco que hayas tenido un rato para nosotros. ¿Qué valoración se hace por parte de la familia de esta noticia que acabamos de dar en COPE?
Bueno, pues es algo que tendría que haber llegado hace bastante tiempo, pero que, bueno, pues ya está aquí. Lo que hace ver un poco esta nueva juez, que se llama Esther, uh-huh, es que está bastante hasta las narices de todo lo que se estaba pidiendo, de todo lo que se estaba alargando y un poco de la pantomima que estaba haciendo esto, cuando estamos hablando de un asesinato de una joven de 35 años y estamos hablando de que su asesino sigue entre nuestras calles.
Más allá del procedimiento judicial y la cantidad de noticias que se van sucediendo, ¿en qué momento emocional está ahora mismo la familia, Inés? Esto que se demore no es bueno.
Bueno, todos los últimos sucesos han ido bastante rápido y bastante bien, para que me entiendas, bien, bueno, qué es lo que tenía que estar ocurriendo. A nosotros esto nos entierra en vida porque todo lo que sea volver a recordar, volver a leer, volver a meterse en todo ese horror que llevamos viviendo casi 4 años es horrible, caemos enfermos, no sé cómo explicarlo porque es una circunstancia que es que no se puede explicar, es algo que te come por dentro, te va matando poquito a poco y llevan 4 años matándonos en vida.
Inés, ¿qué esperáis de la vista del 24 de noviembre? ¿Ya confiáis que por fin se abra ese juicio oral y se haga justicia para Esther?
Bueno, desde el día uno he confiado en que iba a haber un juicio por asesinato. Siempre lo he dicho en todos los medios. Al final todo llega. La justicia es muy, muy, muy lenta, pero increíblemente lenta. Pero bueno, aquí está llegando todo poco a poco, muy poco a poco, pero el asesino de mi hermana más pronto que tarde ya va a terminar durmiendo donde tenía que llevar casi 4 años en enero.
En el auto también la jueza consideraba que la instrucción está completa, que ya se ha prolongado más de lo razonable, ¿no? Apuntaba. ¿Creéis que la investigación ya ha sido suficiente? Es decir, que hay que celebrarlo cuanto antes.
Madre mía, la investigación es... La investigación es de las mejores, los expertos, uh-huh, ¿no? En crímenes dicen que es de las mejores que se han realizado en España durante muchísimos años. Tenemos una investigación para quitarse el sombrero. No hay ni un solo fleco suelto. Uh-huh. en esta investigación, en estos más de 500 folios, con los mejores equipos de toda España que han trabajado en ella, viene claramente escrito el nombre del asesino, cómo la ha matado, cuándo, dónde y lo que ha hecho después. Es alucinante que 4 años casi después sigamos en este punto, cuando llevan con ese relato final encima de la mesa más de 2 años.
¿Se haría justicia si se cumple lo que pide Fiscalía, 18 años?
No, no, por Dios, no, 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 no. No. Fiscalía, pues bueno, a mi entender y al de pues toda la gente que nos rodea, de la que nos hemos tenido que rodear al ocurrirnos esta desgracia, no, es como, es muy flojo, ¿no? Es un poco en la línea de lo que ha ido, pues todos los acontecimientos hasta ahora, como las medidas cautelares y demás, porque yo me pongo en la situación de que dice, ella misma pide asesinato con alevosía e indica que ha estado comprobando cómo mi hermana la dejaba morir y comprobando hasta que estaba muerta. Un asesinato con alevosía, con todo lo que ha hecho, yendo a por el arma, comprobando que estaba muerta, todos los delitos que hay que sumarle, ¿no? La dificultad de la investigación, ha borrado pruebas, bueno, ha hecho absolutamente de todo, ¿no? No puedes pedir 18 años cuando ya el asesinato con alevosía son 25. Bueno, es una acusación más, vamos, somos 3 acusaciones, no es vinculante lo que pide Fiscalía, pero ojo, la noticia, me vais a perdonar la palabra, fue cojonuda. Las 3 partes van con asesinato. Ahí hubo un asesinato. Ya de ahí vamos a por todo. Porque está más que demostrado y no hemos tenido que pagar a nadie para demostrarlo. Gracias a Dios nos lo ha demostrado UCO, ERAT, El Gato, Guardia Civil, Policía Judicial de Valladolid. Ha sido alucinante lo que se ha trabajado y lo que se ha conseguido en este caso. Entonces, pues bueno, tengo la confianza total porque Fiscalía siempre ha ido muy de nuestra mano, ¿no?
Sí.
En que durante el juicio, en el juicio Fiscalía diga que se adhiere a todo lo que pide la acusación, que suele pasar muchísimas veces.
Ya para finalizar, Inés, quiero darte la oportunidad, si quieres, ¿no? De contestarme a la pregunta de qué sientes al ver cómo el nombre de Esther se ha convertido en un símbolo en Traspinedo y en toda la provincia de Valladolid, y yo creo que también trasciende a lo nacional. ¿Qué sientes al ver que Esther sigue presente 3 años después?
Pues, por un lado, es una pena enorme, es muy difícil, es una pena, es un dolor en el pecho continuo, diario, son lágrimas todas las noches, pero pues gracias a todo lo que estamos luchando la familia, porque hay que decir que gracias a todo lo que estamos luchando la familia, porque somos personas normales y decentes, porque con todo lo que nos está ocurriendo y las demoras que hemos tenido durante 4 años, es para volverse loco. Pues gracias al tipo de personas que somos, y sobre todo al tipo de persona que era mi hermana, que era querida en toda España, pues bueno, se la recuerda y ojalá no fuese así, ¿sabes? Es que tiene su lado emotivo, pero el lado emotivo lo cubre esta tempestad que estamos viviendo desde hace 4 años. Es muy
completamente,
muy
completamente entendible lo que acabas de mencionar, Inés. Esperemos que se haga justicia, que al final es por lo que lleváis peleando toda la familia y amigos durante más de 3 años después de este trágico suceso. Inés López, agradezco que hayas podido tener este ratito para nosotros.
Gracias a vosotros.
Y quiero recordarte que 016 es el teléfono que debes marcar si eres víctima de violencia de género. Si conoces alguna víctima de violencia de género, no deja huella en la factura telefónica, pero sí debes borrarlo del registro de llamadas.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y los viernes reflexionamos con Javier León de la Riva. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Ramón.
¿De qué pensamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a hablar del tema de la máxima actualidad, que es la comparecencia. Porque una vez se me amontonan los temas a los que dedicar mis comentarios. Inicialmente pensaba dedicarlos a la Seminci, pero hasta esta noche no conoceremos el veredicto de los diferentes jurados y se puede dejar para más adelante.
Sí.
La semana pasada, por cierto, hablé de la Seminci antes de la inauguración, esbozando la historia del festival. Y, por cierto, el que quiera hacer un recorrido por la historia del mismo, le recomiendo el espléndido trabajo de Jesús Ojeda, que se publicará próximamente en la revista Atticus. Se trata de una auténtica tesis doctoral escrita desde el conocimiento del festival conocido desde dentro. Otro tema digno de comentarios es la celebración del funeral de Estado en memoria de los fallecidos con ocasión de la Dana, celebrado antes de ayer en el Museo de la Ciencia de Bajalín de Valencia, bajo la presidencia de los Reyes de España. Pero ante esas declaraciones de Carlos Mazón de que se está pensando algo, he preferido esperar y dedicarnos hoy a la comparecencia del presidente Sánchez ante una comisión de investigación del Senado que duró nada menos que 5 horas y que ha cobrado la máxima actualidad. Y como he tenido la paciencia de aguantar las 5 horas, estuve ayer por la mañana de la comparecencia, desde las 9 hasta las 2, quiero hacer pública mi opinión sobre la misma, algo por cierto que ya esperábamos que iba a ocurrir y que viene a confirmar mi convicción de que estas comparecencias sirven para muy poco. La sesión comenzó con puntualidad a las 9 de la mañana y el presidente entró sonriente, iba acompañado del ministro Bolaños, de Rafael Simancas e Iván García. La asistencia de los senadores, miembros de la comisión, estaban todos preparados y comenzó la sesión, como manda el reglamento, interviniendo de menor a mayor, con una duración nada menos que de 50 minutos por grupo parlamentario, pudiendo además entablar conversaciones, discusiones con el presidente, cosa que no ocurre más que en estas circunstancias. Intervinieron todos, salvo los representantes del PNV y del BNG, que se abstuvieron de intervenir. Una vez más, su Sanchidad demostró su habilidad, hay que reconocerlo así, para no contestar a nada de lo que le preguntaban y para contraatacar en su supuesta respuesta con hechos similares cometidos con mucha más gravedad por el Partido Popular. Y en mayor cuantía, vamos, recurriendo al clásico y tú más, llegando a afirmar en más de una ocasión que su gobierno y el de su padrino político, Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios y honestos que ha habido en España. La sesión, sin duda, ha sido bronca, con interrupciones permanentes entre el compareciente, los senadores intervinientes, el presidente de la comisión, al que Sánchez llamó irónicamente imparcial, el presidente intentando poner orden y el resto de los senadores haciendo ruido para mostrar su acuerdo o desacuerdo con las respuestas del compareciente. Tan solo un no rotundo a la pregunta sobre si había una cuenta de dinero negro en el PSOE o si su mujer había intervenido en el tema de Europa, y en todo lo demás, sus respuestas, cuando no podía decir la verdad, eran no me consta, no me acuerdo, peor era lo de la Gürtel, más eran las comisiones de la pareja de Ayuso con las mascarillas, etcétera, etcétera. Y así, nada menos que 5 horas en la que afirmó aquello de que era una comisión de difamación o que aquello era un circo, y faltando repetidas veces al presidente de la comisión e ignorando sus llamadas a la cuestión o al orden, llegando a calificar de maniobras las respuestas distractivas del presidente. Y como no es fácil reducir 5 horas a unos pocos minutos, trataré de referirme a las respuestas más llamativas, hasta donde me dé el tiempo.
Sí.
Comenzó la portavoz de UPN preguntándole si había recibido algún pago en efectivo en sobres, a lo que el compareciente respondió sobre la limpia financiación del partido. El presidente de la comisión le llamó al orden y le pidió que se limitara a responder las preguntas, porque es que a las preguntas respondía con un mitin, con aquello de que vosotros peor. Algo a lo que Sánchez y Paso comenzó, pero admitió al final haber recibido dinero en efectivo que no podía cuantificar. Aseguró desconocer dónde estaba el despacho del gerente de la sede de Ferraz, algo que ya es muy gordo de querer, y aseguró desconocer dónde estaba el despacho, desconocer qué eran las chistorras, las lechugas, etcétera, etcétera. A la pregunta sobre los compañeros de viaje en el célebre Peugeot, respondió que eran miles de compañeros los que viajaban con él en aquel Peugeot. Y aceptó que Ábalos era de su máxima confianza política, negando que su cese fuera motivado por su relación con las prostitutas pagadas con dinero público. El portavoz de Vox calificó de cinismo las palabras iniciales de Sánchez, pues decir que venía encantado al Senado recordándole que llevaba sin aparecer por el Senado desde el 12 de mayo del año 2024. Su pregunta, si había cobrado dinero en efectivo y cuánto motivó, duro enfrentamiento entre ambos, y Sánchez respondió hablando de la financiación de Vox, negando que su suegro pagara los gastos de campaña con dineros procedentes de la prostitución y justificando el cese de Ábalos por una remodelación del gobierno. La expresidenta de Navarra, ya de antes de Yeroa Boy, soltó un mitin sobre la corrupción y transparencia y el presidente se mostró de acuerdo. El representante de la agrupación socialista de Gomera habló de la pandemia y le aseguró que ahí le van a seguir brindando apoyo. El de Compromiso aprovechó su intervención para cargar contra Amazon, hablar de los discos duros del PP, lo que motivó varias llamadas al orden del presidente de la comisión, que terminó retirándole el uso de la palabra. La representante de Más Madrid volvió a citar a Amazon mostró su interés por las relaciones entre el presidente y Ábalos. El representante de Esquerra Republicana dijo que esta era una comisión, pero del antiguo régimen. El representante del PSOE bautizó a la comisión como una comisión de la crucifixión, nada menos, y afirmó que el PSOE era limpio en su financiación. Coalición Canaria calificó de hipocresía política el perdón de Sánchez sin su dimisión y le preguntó si iba a someter una moción de confianza o convocar elecciones. El portavoz de Junts calificó de gobierno incumplidor, afirmando que tengo la sensación de que usted nunca tiene la culpa de nada. Entre las perlas del presidente recordaré algunas frases como: la relación de Koldo Aguirre era anecdótica, aseguró desconocer la prohibición de Delsi de pisar suelo europeo, queda gobierno de coalición para rato, gobierno de corrupción, que diría la Juli, y mi mujer nada tuvo que ver con el rescate de Europa. No recuerdo cómo conocí al Nava, negando haber recibido soborno alguno. Durante la celebración de la comisión, los ministros Bolaños y Puente no se resistieron a entrar en el debate mediante la emisión de tweets defendiendo al presidente. Y finalmente vino el senador Alejo Miranda de Larra, pero ante sus 60 y tantas preguntas prefiero dejarlo para más adelante. Hasta la semana que viene.
Javier León de la Riva, gracias por esta opinión de, sin duda, un episodio más de esta avergonzante historia de la política española. Gracias, Javier.
Gracias a vosotros.
Y llegamos ahora sí a la recta final del Festival Internacional de Cine de Valladolid. Llegamos al final de Seminci. Natalia Viloria, un día más. ¿Qué tal? Muy buenas.
Y un día menos.
Y un día menos, para como dormir. Decíamos ayer. Ya se acerca la clausura, que va a ser mañana,
sí.
Pero vamos a tener un final intenso.
Mucho.
Porque vamos a repasar una programación después en esta misma sección. Antes, como siempre, hablamos de las películas que se están proyectando. ¿Por cuál empezamos?
Pues por la noche está marchándose ya.
Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya.
Pues sí, esta canción aparece en La noche está marchándose ya, que justamente
vale,
da título.
¿Por qué,
sí.
¿Por qué esta canción?
Sí, nos lo explicaron ayer los directores, Ramiro Soncini y Ezequiel Salinas, ¿no? Que parece ser que hay un género popular que son los cuartetos allí en Argentina, entonces hacen como covers.
Ajá.
Y bueno, pues era una de estas canciones que...
José Luis Perales,
sí,
el autor.
Por favor,
vamos a
por favor, el gran José Luis Perales. O sea que, bueno, sí, que la canción se llama ¿Qué pasará mañana? Pero ellos han cogido justo esa frase para dar título a la película.
Uh-huh.
Vale, pues la historia es que de Pelu, que es un treintañero que apenas sobrevive con su salario de proyeccionista de un cineclub municipal, que por cierto, Pelu hace de sí mismo. porque es el proyeccionista de la sala, sí, sí. Que bueno, tras perder su trabajo, acepta quedarse como vigilante nocturno y termina viviendo en secreto porque no puede pagarse un alquiler. Pues qué mejor si te va a vivir.
Sí.
Pues en el cine, porque además te pones películas, o sea, en
como
pantalla
esta
grande.
Semana, Natalia, sí, como tú esta semana, viviendo en el cine prácticamente.
Totalmente. Con el tiempo se le une un grupo de aparcacoches que se convierten en sus amigos y una es compañera a la que permite grabar vídeos para OnlyFans en la sala de proyección. Bueno, pero la precaria situación en la que viven es parte de una crisis generalizada que amenaza con cerrar el cine y poner en riesgo su pequeña comunidad. La película está hecha en blanco y negro y habla sobre la crisis financiera en Argentina y sus efectos inevitables y fulminantes en la actividad cinematográfica del país. Así sí. Lo expresaba uno de sus directores, Ezequiel Salinas.
En Argentina lo que se está aniquilando es el cine de manera completa, el grande, el pequeño, el mediano, el ínfimo. O sea, el gobierno de Javier Milei lo que se propone es que Argentina deje de producir cine.
Cultura, te diría.
Y cultura en una escala más grande, sobre todo porque se buscó un enemigo y señaló al cine, por eso cortó todas las formas de financiamiento, paralizó el Instituto de Cine y paralizó la producción en todas las escalas. Después sí puede haber pasado y está pasando de que hay algunas plataformas y algunas productoras más grandes que están pudiendo producir de manera privada, pero eso en Argentina es absolutamente excepcional, ¿no? Y el cine argentino se ha recuperado de cosas mucho más graves y mucho más duras que Milei, y los cineastas argentinos se han organizado y han resistido políticamente, estéticamente y cinematográficamente a enemigos muchos más feroces. O sea que si hay algo que sí creemos es que vamos a seguir haciendo películas y que Argentina va a seguir produciendo al mismo nivel que estuvo produciendo todos estos años.
Momentos complicados
para
los cineastas argentinos.
Bueno, yo creo que son momentos complicados en general. Pero bueno, sí. Y el cine siempre es uno de los damnificados. El cine y todas
cultura.
Las artes, las culturas, la cultura sí. En general, como ellos bien decían, ¿no? Bueno, pues el cine como refugio, como resistencia, ¿no? Y la idea del colectivo frente a la individualidad. Y esa mirada al cine también de los años 30, que también comentaron que surgió en la Gran Depresión, donde se contaban vidas con personajes que se caían del sistema, pero que utilizaba el sentido del humor como para afrontar la tragedia, ¿no? Eso es muy interesante también.
Bueno, pues nos apuntamos esta película que hemos comenzado con José Luis Perales escuchando qué pasará mañana con esa canción.
Sí.
La noche está marchándose ya, es el título de esta producción argentina. Y vamos con Below the Clouds.
Sí, es un documental. Hemos visto, no es una película de ficción, en la sección oficial hemos visto un documental que explora la vida contemporánea en Nápoles, en la zona del Vesubio y los campos flegreos, conectando el pasado con el presente, con el punto de partida de la erupción del Vesubio del año 79 a.C. Uh-huh. Y la cita de Jean Cocteau que dice que el Vesubio crea todas las nubes del mundo. Qué bonito, ¿verdad?
Buena frase.
Sí, el film pues captura la vitalidad de sus habitantes, contrastando las ruinas de Pompeya y Herculano con la vida actual, mostrando actividades cotidianas como un programa extraescolar, el trabajo de los bomberos, la labor de las fuerzas del orden, y también está filmada en blanco y negro y entrelaza pues eso, lo real con el archivo, la fragilidad de la vida y la fuerza de la naturaleza.
Un documental de sección oficial, sí. Y sigue entra en concurso.
Sí, sí.
Mira, pues una apuesta por
diferente.
Distinta, por lo
sí,
menos.
Sí, sí,
sí, sí, sí. Magallanes, una producción portuguesa.
Sí,
española,
portuguesa, filipinas, porque el director es filipino, pero uh-huh. sí, hay una, exactamente.
Hay una mezcla.
Sí, cumpliendo el sueño de rodar una película que contara el nacimiento de su país, el cineasta filipino Lab Díaz propone una epopeya que reflexiona sobre el poder, la conquista, la civilización, narrando la peripecia de Fernando de Magallanes, un ambicioso navegante portugués uh-huh. que convence, bueno, todos conocemos, el explorador, sí. Que convence a la monarquía de, bueno, del rey Carlos V para que le financie una expedición, ¿no?, a las legendarias tierras de Oriente. Bueno, Gael García Bernal es Magallanes uh-huh. y la película está rodada con tomas muy largas en plano fijo, en formato cuadrado. Yo es que hay cosas que no entiendo. Cada vez tenemos las televisiones más grandes y hacemos
y los
las películas
formatos
más
pequeños.
Pero bueno. Bueno, y además no solo la televisión, sino que tú vas al cine y la pantalla es enorme, ¿no? Bueno, en fin, esto es un rollo mío que yo tengo en contra del cuadrado.
Tu propia cruzada.
Mi propia cruzada, exactamente. Bueno, lo que decíamos, formato cuadrado no es la única. Dos fiscales también nos pasaba eso y en alguna película más. Con una profundidad de campo brutal y casi sin primeros planos. O sea, hasta que ves a García Bernal dices, pero si es él, ¿no? Nos cuesta verle y todo. Parece ser que tiene, según leía en la documentación, que tiene una de las duraciones más breves de la filmografía. Son 160 minutos.
¿Y es de las más breves?
Sí, a mí me pareció larga ya, 160 minutos. Ya. Así te lo cuento.
Sí. Bueno, vamos con más títulos. ¿Por cuál quieres ir? Porque tenemos bastantes. Tenemos Orphan.
Vale, pues Orphan es Orphan y Yes, que son las películas que faltan de concurso que vale. Pasan hoy. Orphan es el ganador del Oscar por El hijo de Saúl, de Laszlo Nemes. Es un extremadurador relato de supervivencia a las turbulencias del siglo XX en el corazón de Europa. Y bueno, pues entre los estragos que ha dejado el holocausto y la tiranía del régimen comunista, que aplastó el levantamiento de 1956, un joven aún mantiene la esperanza de recuperar a su padre, que desapareció años atrás. Uh-huh. Y Yes es la propuesta de la voz rabiosa y disidente de Nada Lapid, que lleva más de una década denunciando la decadencia y la crueldad del Estado israelí. Y es la historia de una pareja de artistas sin éxito que se somete a los dictados del orden político aceptando un encargo para, bueno, pues para mejorar su vida, ¿no? Poniendo en suma su talento, su alma y sus cuerpos al servicio de un régimen donde gobierna el odio y la manipulación.
Y con Orphan y con Yes llegamos al final de las 24
películas a concurso.
A concurso.
Exactamente.
¿Cuándo vamos a conocer la ganadora?
El sábado.
El sábado. El mañana sábado. En la clausura es cuando
sí,
ya
claro,
sabemos.
Es mañana ya. Ya no sé ni en qué día vivo.
Es sí. Mañana sábado. Conoceremos sí. Cuál es la espiga de oro. La de plata.
Plata, mejor dirección, guión, sí. Todos estos premios.
Pero quizás lo más atractivo siempre es la espiga de oro
sí,
y es
sí,
con lo
sí,
que
sí.
Abriremos informativos, por supuesto.
Efectivamente. A ver si tenemos suerte y Sorry Baby o Tres Adioses están en el
¿Cuál
palmarés.
¿Cuál es tu apuesta? ¿Son esas dos?
A mí me gustaron mucho esas dos, Sorry Baby y Tres Adioses. Bueno, también hay Subsuelo, la española también me gustó mucho. A ver, hay películas que tienen cosas como Sendero Azul, me gustó mucho su actor protagonista, Dos Fiscales es muy interesante. Todas tienen en algo. Bueno, pero bueno. Sorry Baby, tiene que estar en el palmarés sí o sí. Tres Adioses.
¿Qué significa
también
para una de estas producciones ser espiga de oro, Natalia? ¿Qué relevancia tiene, ¿no? En el
pues,
mundo del cine?
Hay un, bueno, lo primero es que cuando lo vas a publicitar, pues eso ya te da un punto porque la gente se fija mucho en eso.
Sí.
Si se lleva el Oscar,
si es premiado.
Se lleva, claro, si o sea, no. Tú hay veces que hay una película que pasa desapercibida, le dan el Oscar y oyes, eso tiene luego una carrera impresionante. Ya
claro.
Sé que la espiga no es lo mismo, pero también lo tiene, también lo tiene porque la gente sí que se da, pues a lo mejor me he perdido algo interesante
claro.
Y voy a verlo. Claro,
que sea
que
un
sí.
Festival de sí, sí. 70 ediciones.
Claro, claro.
También le da esa relevancia. Y no todas están en concurso, porque luego también queremos destacar títulos como Hamnet,
sí,
que no entra por la pelea, por espigas, pero que también merece la pena.
Pero, vamos, completamente. Todavía no la hemos visto. Vamos, yo no la he visto. Me voy a quedar sin verla porque no hay entradas. O sea, olvídense de coger entrada. Tienen que ir allá en enero, cuando se estrene, porque
sí.
va a ser una de las sensaciones del año, de
vale.
Cinematográficamente hablando, y hablaremos. Ya verás cómo en los Oscars se va a hablar mucho de ella. Uh-huh. Y Hamnet de Chloe Zhao, que ganó, Chloe Zhao ganó la Espiga de Plata y el premio Pilar Miró a la Mejor Dirección allá en la 62 edición hace 8 años por The Rider, y ella ganó luego el Oscar por Nomadland, así que es una directora a tener muy en cuenta. Y Hamnet es la adaptación de la novela de Maggie O'Farrell, que ganó el Premio Nacional de la Crítica en el 21, y bueno, la película está protagonizada por Paul Mescal uh-huh. y por Jesse Buckley, y que bueno, interpretan a William Shakespeare y a su esposa Anne Hathaway. Así que esta no se la
pues nos la
pierdan.
Apuntamos.
Sí.
Bueno, ya se la van a perder quien no tenga entradas.
Bueno, no, que la estrenan en enero, hombre.
Bueno, pero tiene que esperar a enero, que es a lo que es a lo que voy. Y vamos a tener esta noche el concierto proyección, que me has dicho antes de empezar que a ti te hace especial ilusión.
Sí, a mí me gusta muchísimo. Eso de ver una película, además de la época silente, con una banda sonora que se toca en directo, o sea, eso la verdad es que no tiene precio, es una pasada.
Yo que soy muy fan de Piratas del Caribe, siempre me he quedado con ganas de ir a ver esas películas, por eso, concierto proyecciones, que ya los ha habido, de Piratas del Caribe.
Sí.
Debe ser.
No, es maravilloso, porque además es que te envuelve de una manera, y además que lo toca la Orquesta Sinfónica Castileón, que lo toca muy bien. Uh-huh. Y la película es The Wind, El Viento, de Víctor Stronghold, del año 29, interpretada por la gran Lillian Gish, y estará esta tarde la película en el Centro Cultural Miguel Delibes. Esta película, bueno, cuenta la historia de una joven inocente que abandona su Virginia natal para adentrarse al inhóspito oeste de Texas. Fue una de las últimas películas mudas estrenada por la Metro Goldwyn Mayer y fue aclamada, bueno, por su representación contundente de la vida en la pradera tejana.
Uh-huh. Y además hoy
yo no la he visto, así que tengo muchas ganas de verla.
Pues hoy la disfrutarás.
Sí, hoy la disfruto. No he visto Hamnet, pero me voy al concierto.
Eso es. que también es interesante. Esta noche, claro, víspera, Día de Todos los Santos, Seminci lo sabe y adapta su programación para meter algo de miedo a los espectadores.
Sí, a partir de las 9, el terror invadirá el Teatro Cervantes en la noche de Halloween con una sesión doble programada por el Festival Pufa, es decir, Pucela Fantástica, formada por Alfa y La Sonrisa del Mal.
Vale. Clausura, ¿con qué vamos a cerrar Seminci 2025, la 70 edición de la Semana Internacional del Cine?
Pues con David Trueba, que está encantado de estar aquí.
Hola, bueno, primero, gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí en Valladolid, en el festival. Es la primera vez que participo, digamos, con una película en el festival y me hacía mucha ilusión porque, como todos sabéis, yo tengo mis ancestros aquí en la provincia de Valladolid. Mi padre es de Tierra de Campos y siempre ha sido un festival, además, que yo creo que los que aman el cine hemos tenido siempre muy en alta estima, ¿no?
Pues la película se titula Siempre es invierno, una tragicomedia romántica protagonizada por David Verdaguer, que vuelve a trabajar de nuevo con David Trueba después de Saben aquel, maravillosa película, por cierto, uh-huh. Isabel Reno y Amaya Salamanca, que estaban todos aquí, y adapta la novela Blitz, que escribió el propio realizador y que explora la pérdida y el vacío tras una ruptura sentimental y la posibilidad de reinicio bajo el filtro del sentido del humor. Es que no hay que perder no hay que perderlo. Así que...
¿no? Entonces era como un deseo como de refugiarme y escribí Blitz, pero desde muy pronto tuve las ganas de llevarla al cine y ha sido un proceso largo que culminó sobre todo gracias a Edmond y a Jaime, que al terminar de hacer Saben aquel, cuando estábamos terminando la película, me dijeron que tenían ganas de seguir trabajando juntos, de si tenía algún proyecto en mano. Y con David Verdaguer habíamos rodado, con Carolina Juste y él habíamos rodado Saben aquel, y no sé si os acordáis del personaje de Eugenio, es un personaje que obligaba a David a hacer una introspección muy profunda y a estar como muy, muy cerrado, es un personaje, y a la vez era nuestra primera película juntos y nos conocimos, y entonces yo veía como que desplegaba un abanico de tonalidades, de facetas, de era un tipo capaz de hacerte reír con una cosa muy triste, hacerte emocionarte con unas ironías y tal. Y entonces le dije, tengo que escribir para ti un personaje donde puedas desplegar un poco todos estos matices que tienes. Y...
No se la pierdan, además se estrena dentro de nada, el 7 de noviembre. Vale. Así que si no encuentran entradas para durante la Seminci, no tengan apuro, que está aquí la semana.
En una semanita lo tienes. Sí. Tercera espiga de honor que tenemos que presentar.
Sí, para la actriz y directora francesa Mia Hasselhoff, una de las cineastas más destacadas del cine francés, conocida por su estilo intimista y su capacidad para retratar con delicadeza las relaciones humanas y el paso del tiempo. En su carrera destacan títulos como su debut Todo está perdonado, Tout est pardonné, que se puede ver en la sala Fundos hoy a las... 8:15, de forma gratuita, si es que todavía quedan entradas, ¿eh?
Vale.
Así que mañana, en la gala de clausura, la cineasta francesa recibirá esa espiga de honor en una ceremonia presentada por la periodista Elena Sánchez y la actriz June Barrera. La entrega de premios se completará con la actuación del grupo La La Love You, uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años en nuestro país, que presenta en la ceremonia un adelanto de su propio disco. Pero nos vamos a quedar con una canción del grupo que yo creo que nos gusta a todos.
Sí, El fin del mundo. Pues con ello nos despedimos. Natalia Viloria, que tengas un buen final de Seminci. Uh-huh. Ya vas a descansar dentro de poquito.
Sí.
El lunes toca balance, eso sí.
Vale, pues ya veremos qué han premiado.
Qué ganadores hay, efectivamente. Gracias.
Venga,
Natalia.
Hasta mañana.
Llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.